mañana, Belén, gracias por comunicarse con nosotros. Efectivamente, como vos decís, sí, venimos acompañando la situación de que no solo de los mineros, sino de todo el pueblo de Andacollo y Huinganco, que son dos comunidades del norte de la provincia de Neuquén, donde está asentado el único proyecto de minería de oro y plata activo que tiene la provincia de Neuquén. Y es una situación de largo arrastre, porque no es un conflicto que se haya desatado por la pandemia. Realmente hay que decir que el proyecto este de minería en el norte del Neuquén es un conflicto antiguo, porque la verdad que no se han encontrado en los últimos 10 años inversores que tengan reales intenciones de producir, sino que la provincia ha facilitado a capitales especulativos la entrega bajo usufructo de estos recursos para que estos capitales hagan lo que su título dice, ¿no? Especular y generar movimientos financieros a partir de ello. Y cuando las condiciones financieras se agotan, vuelan y queda todo un pueblo que depende de esa economía prácticamente paralizado. Esta situación que ocurrió hace tres, cuatro semanas, cuando se inicia la pandemia, cuando se inicia, perdón, el aislamiento social, acontece que durante 3 meses los trabajadores no perciben su salario, ¿verdad? Sí. Y esto ya venía sucediendo desde el año pasado, cuando el presidente Macri impuso nuevamente las restricciones al ingreso y salida de dólares. A partir de ese momento, la empresa comunicó a los trabajadores y a sus proveedores que estaban en dificultades para ingresar dinero al país. Así que el conflicto viene de larga data, porque justamente esto que te decía al principio, son capitales especulativos que cuando se agotan esas condiciones para que ellos puedan hacer este tipo de movimientos, vuelan y dejan en la lona, en este caso a 260 familias y todo un pueblo, dos pueblos que dependen enteramente casi de estos ingresos. Pero esta situación se repitió en el año 2015. Quiero decirte esto, por más que quede medio pesado, pero es importante que lo sepan, que no es que me gusta mucho insistir en esta idea de que la pandemia no generó la crisis, sino que en el año 2015 aconteció lo mismo. La empresa anterior, que era la anterior adjudicataria del proyecto, culminó sus días del mismo modo, dejando a 150 familias, luego de un proceso de vaciamiento de ese establecimiento minero, en el que la provincia ha sido cómplice, porque no es solo que omitió cumplir con sus funciones, sino que nosotros entendemos que las autoridades de Cormine, que es la empresa minera estatal, que es la dueña en los papeles de ese yacimiento y que es la que lo alquila, ha omitido controlar y ha sido cómplice de las maniobras de vaciamiento y de estos movimientos especulativos que se hace con el oro de los neuquinos. Y las mismas autoridades del año 2015 de la empresa minera de la provincia son las que estaban hoy a cargo de la empresa cuando sucede esta nueva situación de fuga en tiempos de pandemia. Con lo cual, nosotros entendíamos desde el minuto cero que, como te dije recién, cuando arranca el conflicto de los mineros, no tiene que ver con la pandemia, sino que es una crisis de arrastre donde la pandemia dio un punto final a esta situación, y a partir de ahí los trabajadores comienzan a evaluar medidas de fuerza. Recordemos que en medio del aislamiento social, los primeros días, calculo que en la ciudad de Bariloche también ha sucedido, que han empezado a suceder pequeñas manifestaciones donde habían grupos que sentían la necesidad de salir a reclamar aún estando en aislamiento social. En este caso, los mineros estaban al tercer mes de no cobrar su salario y decidieron, como estaban a cargo de todas las maquinarias del yacimiento, tomaron los vehículos, las máquinas, las camionetas, los camiones, y se dirigieron a la ciudad de Neuquén capital, como una manera de reclamar para el pago de sus salarios. Esto derivó en que se iniciara una especie de mesa de diálogo entre la provincia y los mineros, intentando convocar a la empresa, que la empresa obviamente ya había sido, ya desapareció esa empresa, presentó un concurso en Buenos Aires y se fue. Y ahí arranca este tironeo para que los trabajadores exigen a la provincia que, como la empresa minera provincial es la que no controló esta situación, la provincia tenga que hacerse cargo de estos salarios caídos. En el contrato de usufructo había una garantía de $1,000,000, que cuando se solicitó la utilización de esa garantía, el presidente de Cormine, que es Martín Irigoyen, informa que esa garantía estaba constituida en máquinas que la empresa había comprado, es decir, que no era garantía líquida como establecía el contrato. Y ahí empezó como a tensionarse cada vez más la situación, porque de golpe estuvieron 2 semanas tirados en la ruta tratando de generar una propuesta que les permita volver a su casa con un ingreso mínimo para pasar esta cuarentena. Uh-huh. Y en el medio nos fuimos enterando de este tipo de situaciones. Quiero decirte esto para llegar al punto que quizás es de interés en este momento, porque el conflicto de los mineros se cerró la semana pasada. Uh-huh. Con un acuerdo en el que la provincia comprometió el pago de un salario de emergencia por unos meses y una cláusula de continuidad laboral para todos los trabajadores en las futuras licitaciones que se hagan sobre ese proyecto para cuando se reactive, que todavía no se sabe bien cuándo va a ser. Hasta aquí sería más o menos el escenario en el que sucede la intervención de Gendarmería. Uh-huh. Cuando ellos vienen a Neuquén en la segunda oportunidad del reclamo, Gendarmería Nacional, a pedido de la provincia, hace un retén en la altura de Arroyito, que hay a unos metros de donde fue el fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba. Y en ese lugar los mineros quedaron retenidos, digamos, y instalaron un bloqueo que fue el lugar desde el cual se sostuvo la negociación en las 2 semanas que continuaron. Ese bloqueo estaba garantizado de alguna manera por Gendarmería Nacional, que era el que articulaba con los mineros el pase de vehículos, la cantidad de horas, etcétera, etcétera. Es decir, que los mineros ni siquiera estaban arriba de la ruta, porque la que bloqueaba en términos de materiales era la Gendarmería, que mantenían la Gendarmería los 2 retenes y iban acordando con la dirigencia de los mineros el tránsito vehicular esporádico, ¿no? Esto, obviamente, que las comunicaciones con el Ministerio de Seguridad ya habían comenzado, porque el Ministerio estaba al tanto de que del control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 22, pero uno de los días un grupo de mineros venía desde Chosmalal hasta Neuquén y en Zapala quedaron retenidos por la Gendarmería de Zapala a orden de la jueza federal de Zapala. La jueza retiene a los mineros y envía a un cowboy de gendarmes desde Chosmalal a Andacollo a constatar domicilios entre las 3 y las 5 de la mañana, lo que generó una conmoción importante en el pequeño pueblito de Andacollo, porque claro, a las 5 de la mañana sí Aparecieron sirenas, una escena bastante terrorífica. Y al respecto de ello, iniciamos rápidamente un pedido de informes al Ministerio de Seguridad, generó un pequeño escándalo nacional porque las imágenes y la escena había sido preocupante para la gente de Andacollo y obviamente para la opinión pública de Neuquén. Uh-huh. Y el Ministerio rápidamente tomó medidas al respecto, porque se pidió un apartamiento de los gendarmes que habían trabajado, llevado a cabo esa diligencia en esa madrugada. Pero después no pasó a mayores porque el conflicto se cerró y nosotros, obviamente, como Defensoría, quedamos en contacto con el Ministerio por el tema de queríamos saber qué tipo de sanciones iban a aplicar a esos gendarmes que habían ido a las 5 de la mañana. Los gendarmes se excusaban diciendo que la jueza los había enviado. Entonces, bueno, hubo una situación de tensión ahí que derivó también en un pedido nuestro al Consejo de la Magistratura para que haya una instrucción sumaria sobre el modo en que procedió esta jueza federal que a las 3, 4 de la mañana ordena una constatación de domicilios. Pero lo más preocupante apareció el fin de semana, este último que pasó, con uh-huh. la publicación de Nicolás Wiñaski, en la que a través de un diputado de Juntos por el Cambio, Álvaro de la Madrid, se filtra un documento, un presunto documento donde se verificaba las tareas de inteligencia por parte del Centro de Reunión de Información de Neuquén, que es una especie de agrupamiento interno de la Gendarmería, que habría realizado un informe sobre este tipo de, perdón, sobre la protesta, sobre todos los días de la protesta, y el periodista le agrega de manera interesante algunos elementos a la nota, por ejemplo, la existencia de infiltraciones, que la Gendarmería había obtenido esa información a través de la técnica de infiltración, etcétera, etcétera, lo que generó nuevamente conmoción en el pueblo y también en toda la opinión pública de aquí, porque el título era Espionaje ilegal de la Gendarmería a los mineros de Andacoy, y se pedía por una interpelación de la ministra Frederick en el Congreso de la Nación. Nosotros pedimos un informe nuevamente al Ministerio, y el Ministerio nos informó que apenas habían tomado conocimiento por la prensa del presunto informe de inteligencia, y se había pedido la pase a disponibilidad de todos los agentes que prestan funciones en este comando de Centro de Reunión de Información de Neuquén, que también salió en los medios en el día de ayer, por si no lo vieron, es el mismo centro de información que habría espiado a la familia de Santiago Maldonado. Con lo cual empiezan a aparecer elementos en los que a nosotros, en primer lugar tengo que decir que el Ministerio de Seguridad dio una respuesta a la comunidad mediante una nota firmada por la ministra, en donde nos explicó las medidas que habían adoptado, y que obviamente el Ministerio de Seguridad no permitiría que se realicen este tipo de tareas porque son consideradas ilegales. Pero empiezan a aparecer algunas dudas, como por ejemplo, ¿cómo es que le llegó a Álvaro de la Madrid un documento presunto de la inteligencia, de tareas de inteligencia dentro de esa fuerza? Así que se generó una instancia donde a nosotros nos parece que merece profundizarse, porque los antecedentes de la intervención de Gendarmería Nacional en la Patagonia, en los conflictos sociales, bien lo tienen fresco ustedes, la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, donde la Gendarmería participó extralimitándose incluso en la orden de despejar la ruta ingresando al predio reivindicado como un territorio comunitario, y luego el fusilamiento del joven Rafael Nahuel, también a cargo de un grupo de las fuerzas federales, comandado por Patricia Bullrich y Pablo Nocetti. Entonces, nos parece a nosotros que este pequeño evento que se ha denunciado a través del periodismo, de la prensa hegemónica y los diputados de Cambiemos, nos parece que hay que tirar un poquito más del hilo, porque nosotros entendemos que ese comando de ese centro de reunión de información que espió a la familia de Santiago puede ser que siga en funciones, es decir, que la Gendarmería de Bullrich y Nocetti sigue en funciones, y es necesario que el gobierno tome todas las medidas a su alcance para depurar nuestras fuerzas federales de cualquier rémora que haya dejado para nosotros la gestión siniestra de Bullrich y Nocetti, ¿verdad?
Y qué casualidad, ¿no?, que llegue a manos, como decías vos, de la prensa dominante, ¿no? Manuel, completísimo toda la información. Queríamos un poco aclarar esta situación de supuesto espionaje o de espionaje concreto, y conocer también cómo venía siendo el conflicto con los mineros de Andacoyo allí en Neuquén. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por este contacto con Proyecto R de acá de Bariloche.
Bueno, en realidad los agradecidos somos nosotros. Decirte por último que el Ministerio ayer nos informó que hay agentes que están sancionados por el formato que se le dio al informe, porque el informe en sí no dice nada en términos de... no es más que un relato cronológico de algo que se sabía porque los mineros iban cada uno con sus teléfonos filmando cada uno de los eventos, entonces... y filmando sus asambleas, es decir que las tareas presuntas de inteligencia son un relato de lo que fue pasando y de lo que podría llegar a pasar si no le daban las respuestas que los mineros estaban exigiendo. pero lo que es más preocupante es el formato de ese informe, que contiene elementos típicos de estos informes antiguos de inteligencia, con código, letras en rojo, y por este motivo fueron sancionados, al mismo tiempo que fueron sancionados otros agentes por la filtración política, que es lo que se está averiguando, y nosotros estamos ahí evaluando qué tipo de acciones deberíamos tomar nosotros, porque creemos que el diputado de Cambiemos o de Juntos por el Cambio debe dar explicaciones, porque quizás encontremos una punta que nos permita obtener información a través de estos periodistas comprometidos con la verdad y con estos diputados comprometidos con la República, para saber qué pasó durante la gestión de Bullrich y Nocetti. Nosotros decimos que no fue hace mucho tiempo, sino que hace apenas unos meses cesaron en sus funciones y tienen un resultado que en la Patagonia son de dos crímenes de Estado que todavía quedan impunes, y nosotros nos parece que hay que seguir investigándolo.
Ojalá así sea, Manuel. Reitero el agradecimiento, te mando un abrazo desde Bariloche.
Un abrazo grande, Belén. Hasta luego.
Hasta luego.